Pensemos en los grandes nombres de la historia de nuestro país. Son pocos, ¿no? Muy pocos, diría yo. Artigas, Valle de Ordóñez, quizá Varela, o Obdulio Varela. En la actual coyuntura es muy difícil que un nuevo ilustre compatriota ingrese en esta selecta lista. La actualidad, tal cual se presenta por estos días, no ofrece grandes oportunidades para que los hombres de nuestro país entren en la historia. Tal vez la tenga Forlán y el maestro Tavares en el hipotético y poco probable caso de obtener la próxima Copa del Mundo. Pero hay alguien más que sí tiene claramente la chance de convertirse en bronce en vida en el mediano plazo. Estamos hablando del hombre que puede pasar a la historia en el caso de que se encuentre petróleo en el suelo uruguayo, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, que está con nosotros en este momento. ¿Cómo anda, Sendic?
¿Qué tal? Buenas tardes, no sabía por dónde venía. Me
asustaste. Por la parte de precio petróleo.
Pensé que era por el precio internacional de los combustibles.
Bueno, venía por ese lado, ¿no? Por ese lo que era en un principio un run run y después se materializó en un llamado de Ronda Uruguay y finalmente llegaron los interesados y ya estamos en plena etapa de exploración, ¿no? Hace menos de 20 días hablaba con Emiliano Cotelo a propósito de esta hay una embarcación que ya está trabajando, sí, en exploración, el sí, Total.
Hay en este momento hay tres barcos que están haciendo la adquisición sísmica, que es un proceso bastante complejo y que efectivamente marca un hito histórico. Nunca habíamos pensado que íbamos a tener una respuesta tan favorable de las empresas top del mundo, o sea, las empresas que resultaron adjudicatarias de los bloques en la plataforma marítima uruguaya están entre las 10 top del mundo. O sea, estamos trabajando con empresas que tienen una muy vasta experiencia a nivel mundial en exploración petrolera y en producción petrolera: British Gas, British Petroleum, Total, Tullow, que es una empresa irlandesa.
Total es francesa, ¿no?
Total francesa, sí. Entonces, efectivamente, es un acontecimiento histórico que hayan resuelto además invertir 1.560 millones de dólares en este año. 500 y, o sea, unos 500 millones de dólares por año en estos tres años.
Y si los resultados son negativos, van a pérdidas. Si son positivos, bueno, en el caso de la explotación final, se cubren estos gastos, se sí. queda con un tercio de las ganancias y el Estado se queda sí. con el otro tercio de las ganancias.
Sí, es un contrato que establece, primero, que si estas empresas, como tú dices, si tienen, si no hay éxito en esta búsqueda, toda la plata que están invirtiendo es la pierden. Si hay éxito en esto, quedan posicionados para la explotación de esas áreas. Tienen que hacer una oferta de asociación a ANCAP. O sea, ANCAP siempre tiene el derecho a entrar dentro del proceso de explotación en ese caso. Y cada una de ellas ya comprometió cuánto le entrega, digamos, como margen al Estado uruguayo en el caso de explotación.
En los cuatro casos es un tercio, vendría a ser.
Más o menos.
Más
en
o
el
menos.
Caso de. Normalmente en los contratos internacionales son siempre tres tercios, digamos. Un tercio se supone que es lo que cubre los costos de producción, otro tercio es lo que la empresa quiere para sí como
utilidades.
Como utilidades, y el otro tercio es lo que le deja como canon al Estado de utilidades. En este caso, por ejemplo, en el caso de Total, la oferta es bastante más grande que un tercio. En el caso de que hubiera producción en esa área, porque ellos ofrecieron un porcentaje mucho más alto, por eso ganaron ese bloque. En ese bloque, que parece ser el bloque más interesante, porque
¿En cuántos bloques se dividió el área, vamos a decir?
Se pusieron se ofertaron 15 bloques y se adjudicaron 8. Sobre estos 8 bloques hubo 19 ofertas, o sea, hubo mucha competencia en las ofertas. Y en el caso del bloque 14, que es el que fue adjudicado a Total, había una oferta de Shell, porque también hay que ver que las que quedaron afuera también son empresas de las número uno, digamos, uh-huh. y con ofertas que eran muy buenas. En el caso del bloque 14, Shell hizo una oferta que era igual que la de Total, o sea, ofreció la misma, prácticamente la misma cantidad de sísmica 3D, un pozo, hacer un pozo que no estaba previsto en el contrato, pero ofrecieron hacer un pozo en este plazo y iniciar la perforación en este plazo. Pero Shell ofreció mucho menos utilidad al Estado y por eso en realidad la oferta económica ganó Total. Yo creo francamente que, porque es interesante saber cómo fue este proceso. O sea, nosotros hicimos la adquisición sísmica con un barco que contratamos. Esa información sísmica la pusimos se la vendimos a las empresas. Las empresas, para poder hacer una oferta, tenían que comprar la información. La analizaron.
¿Cuánto le costó a ANCAP esa información?
Esa información nos costó en total unos 10 millones de dólares. Y vendimos información por 35 millones de dólares.
Hicieron negocio, entonces.
O sea que fue un gran negocio.
Sí, hasta la
gran
venta
negocio.
De información fue un negocio. Y después, es increíble, pero es la primera vez en la historia de ANCAP que la exploración ya empieza a dar utilidad. O sea, claro. Este año hubo ganancias, va a haber ganancias en el balance por los ingresos que da el área de exploración. Y después las empresas estudiaron esa información y hicieron las ofertas. Entonces, es llamativo que equipos técnicos en distintas partes del mundo, pongamos el ejemplo del bloque 14, los técnicos de Shell y los técnicos de Total, trabajando separados en distintas partes del mundo, le orientaron a su empresa a venir con esta oferta. Por lo tanto, parece que hubiera, ¿no? Parece que somos optimistas.
Y cuando se habla de los bloques, ¿no? ¿Qué tamaño tienen cada bloque? ¿Son todos del mismo tamaño?
No,
o
son de distinto tamaño, pero hay bloques de 7.000, de 8.000 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Y el bloque 14 fue como uno de los más
de los más atractivos.
Atractivos.
Sí, hay un,
porque ahí los informes dan como mayores posibilidades para la.
Sí, ahí hay una caída. Yo estuve viendo las estructuras, o sea, no soy un especialista en esto, por supuesto, pero estuve viendo y conversando con los técnicos nuestros y con los de ellos, y el otro día arriba del barco, antes de que el barco zarpara. Y hay una estructura que, o sea, ahí cuando termina el talud, digamos, de la plataforma, hay una estructura bastante más profunda. Estamos hablando de 2.800 metros de agua, ¿no? O sea, estamos hablando de aguas ultra profundas. En esa estructura hay como un cañón, digamos, como si hubiera existido un gran cañón donde desembocaban hace millones de años ríos que iban depositando sedimentos en ese lugar, digamos, y es ahí donde está concentrada la mayor expectativa, digamos, esa especie de gran desembocadura que aloja, digamos, sedimentos que se fueron depositando a lo largo de
¿Tiene algo que ver con el presal brasilero o
sí,
no?
Sí, son estructuras bastante parecidas a las del presal.
Y eso es por lo que también entusiasma a los...
Sí, el presal fue el descubrimiento,
el presal,
¿no?
El presal atrajo la atención de los geólogos del mundo hacia esta zona, digamos. Y la relación tan parecida de las cuencas de Brasil y las nuestras con la llamada estructura de Botswana, que es la que está en Angola, que tiene una estructura geológica bastante parecida a la nuestra y que hoy tiene una alta producción petrolera, con petróleo de muy buena calidad.
En Pepe Núñez también se realizaron prospecciones.
Sí, estamos trabajando todavía.
Ahí está. Y se encontró que el porcentaje de riqueza de materia orgánica en las formaciones geológicas era muy alto, que se esperaba encontrar alrededor de entre el 1,5 y el 3%, y se encontró en torno al 16%. Sí. Una cosa así. Sí. Esos son los números. Yo no entiendo de qué me están hablando, pero, o sea,
a ver si
claro, la expectativa era muy baja. Sí. Y eso quiere decir que uno es mucho más optimista en función de esos números de poder encontrar petróleo ahí también.
Sí, ahí lo que pasó es esto. Nosotros ahí estamos haciendo estudios que son estrictamente científicos, digamos. No estamos pensando en que con estas perforaciones vamos a encontrar petróleo. Estamos constatando si nuestros sistemas de relevamiento se confirman después con la realidad, ¿no? Por eso estamos haciendo las perforaciones. Habíamos hecho determinados trabajos previos Y ahora lo que estamos haciendo es con las perforaciones chequeando si efectivamente las estructuras corresponden a lo que habíamos podido prever. Se está buscando una estructura que corresponde a un periodo de la geología, digamos, que es el devónico, que es la estructura que se da mayoritariamente en esta zona, la zona de Neuquén. Determinadas estructuras en la Argentina que hoy tienen producción petrolera son de ese periodo desde el punto de vista geológico. Esa roca del periodo devónico tiene un porcentaje de materia orgánica alojado en su interior que siempre han dado entre el 1,5% y el 3,5% aproximadamente. Esa cantidad de carbono, de materia orgánica, es la que genera, digamos, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de que eso se transforme en petróleo con el transcurso del tiempo. Nosotros ahora encontramos una estructura que no corresponde al devónico, que corresponde a otra formación, que es el pérmico, que es otro periodo. Y ahí hay un porcentaje de materia orgánica muy superior, que está entre el 13 y el 16%. Algunas muestras tienen un 16% de contenido de carbono en la piedra y otros tienen un 16%, entre un 13 y un 16%. Con estudios que hemos chequeado en los laboratorios en Houston y en Canadá, con los que estamos trabajando. Eso nos hace ser muy optimistas. Es carbono, es materia orgánica, no es petróleo. Lo que encontramos ahí es materia orgánica. Ahora, a 800 metros más o menos de profundidad. Pero sí nos alienta a pensar, bueno, vayamos más abajo, busquemos otras presiones y otras temperaturas que favorezcan que esta materia orgánica se pueda haber convertido a lo largo del tiempo
en líquido,
en petróleo, en hidrocarburos. Sí.
Sendik, ¿cómo llega, y no sé si hay alguna otra pregunta vinculada?
No.
¿Cómo llega ese hombre de bigote y de barricada de los 80 a negociar con el lobby más pesado del mundo, ¿no? ¿Cómo sigue esa transición? Que en un momento lo teníamos de un lado del mostrador y ahora está del otro lado del mostrador y jugando las grandes.
De la barraca a los lobbies petroleros.
Exactamente.
De la barricada.
¿Cuándo se dio ese punto de inflexión? Con el primer gobierno de Vázquez, me imagino.
Sí.
Y con su alejamiento del 26 de marzo.
La experiencia parlamentaria fue positiva, digamos, en el sentido de que el Parlamento permite conocer a una cantidad importante de gente que piensa muy diferente. Y cuando uno conoce a esa gente, se da cuenta que en realidad la mayoría de ellos es gente que piensa diferente a uno, pero igual tiene buenas intenciones, digamos. No es que unos están de un lado, las cosas no son negras y blancas, digamos, hay una enorme cantidad de matices en el medio. Eso fue una experiencia que en lo personal me marcó bastante, digamos, saber que a pesar de que de un lado no están los buenos y del otro lado están los malos, para decirlo en forma bastante simple, digamos, sino que en definitiva se trata de que hay mucha gente con buenas intenciones que piensa diferente. Ocurre nada más que pensamos diferente, no es un drama, digamos, es nada más que pensamos diferente.
¿Y cuando interiorizó eso se afectó el bigote?
No, eso fue otra historia.
No tiene ¿Vino antes o después? ¿Vino antes o después?
Sí, después la experiencia de la primera gestión de gobierno también fue muy buena, porque vas de alguna manera como que vas madurando, vas conociendo, vas también teniendo que resolver una cantidad de cosas que te van haciendo bastante pragmático. Yo me considero un tipo muy pragmático y es necesario ser muy pragmático en el lugar donde estoy, en la necesidad permanente de tomar decisiones durante todo el día, que son decisiones, la mayoría de ellas importantes, de hacer cometer aciertos y cometer errores. O sea, a lo largo del día uno comete una cantidad de... Hay cosas que las hace bien y también se equivoca. En general hablamos de los aciertos, pero también hay desaciertos y errores. Y efectivamente la necesidad para negociar con las empresas. Nosotros generamos un equipo, fuimos capacitando un equipo de gente que lo formamos en Houston, lo formamos en Noruega, lo mandamos a las plataformas petroleras en Vietnam, estuvieron en Rusia. O sea, hay estuvieron en Venezuela. Es un equipo de gente joven que hay ahí en ANCAP, que ha hecho una muy vasta experiencia y un equipo de altísimo desempeño, muy profesional, que hoy es la contraparte de estas empresas en la defensa de los intereses del país,
¿no? Y para negociar con estas empresas arma la valija y deja la ideología en la mesa de luz.
No, yo qué sé, la...
O para gestionar ANCAP.
Para gestionar ANCAP hay que... Claro, ANCAP es una empresa tremendamente diversa. ANCAP tiene 20 empresas y asociaciones de todo tipo, con empresas nacionales y empresas internacionales y empresas extranjeras. O sea que hay una práctica, quizás dentro del Estado, de las prácticas más amplias de alianzas con el sector privado y con el sector internacional, incluso, que se han hecho ahí. Entonces, eso fue generando también una experiencia acumulada dentro de la empresa que permite este tipo de negociaciones que estaban planteadas hoy. Lo de Bigote fue otro, un acuerdo con mi hijo, en realidad. Otro compromiso que yo cumplí y él no cumplió. Un fin de año, y dije, bueno, si vos te peinás, porque estaba en aquella onda, si vos te peinás, yo me corto el bigote, y me corté el bigote y el peinado siguió.
Sí, querías prolijarlo.
Querían prolijarlo, pero no. Pero anteayer fui a cambiar la cédula, porque la verdad que esas cédulas horribles que igual te duran, las peores cédulas es cuando te duran 10 años, me duró 10 años la cédula y la foto no sabe lo que era, parecía Saddam Hussein.
Recién estaba hablando, ¿no? De que uno tiene que ser pragmático por el cargo que le toca, ¿no? En este caso, gerenciar una empresa estatal muy importante, ¿no? Tampoco le tembló el pulso si tenía que ir a decretar la esencialidad cuando tuvo problemas con trabajadores en ANCAP. Habló y dijo que no le interesaba que una empresa como ANCAP tuviera una cogestión de los trabajadores. Es decir, marcó mucho la cancha en cuanto a cuál es el rol de los trabajadores o de los funcionarios públicos en una empresa, ¿no? También ahora tenemos un caso, ¿no? Que es los cuatro funcionarios de Pluna que están siendo investigados por los cheques sin fondos, sí, que había librado la ex Pluna, que le costaron en definitiva.
Cuatro funcionarios de ANCAP investigados.
Ahí está, investigados, ¿no? ¿Cómo viene eso?
Nosotros vamos a tomar una decisión el martes. El informe ya está en manos de los directores para que los directores, porque la decisión última queda en manos de los directores. Vienen los informes de los servicios y ellos. Vamos a hacer una sesión extraordinaria el martes para poder tomar esta decisión, porque el miércoles queremos enviarle a la justicia toda la información. Yo no puedo adelantar cuál va a ser la decisión que tome el directorio, pero esto va a tener consecuencias para los funcionarios. Va a haber consecuencias para estos cuatro funcionarios, porque ahí hubo omisión en algún caso y también hubo negligencia. Nosotros no podemos determinar si hubo dolo, digamos, por eso el tema tiene que pasar a la justicia para que sea la justicia la que determine. Nosotros no hemos encontrado que haya dolo.
La justicia va a determinar si hubo dolo o no, pero sí. En el caso de ANCAP, por ejemplo, que habla de negligencia, ¿no? ¿Estos funcionarios pierden su trabajo?
No creo. Creo que van a tener sanciones importantes, pero no van a perder el trabajo.
En cualquier otra empresa en el mundo, funcionarios que cometen este error seguramente sean despedidos, ¿no?
Sí, depende de... O sea, de las... Esto, mirá que...
Hablo de una empresa privada, ¿no?
Sí, hubo una investigación muy... muy... Se extendió más de lo que nosotros hubiéramos querido, porque en realidad... por el tipo de sanción que venía propuesta tenía que pasar a un tribunal especial de disciplina interna, y por eso, y además hubo alguna de las funcionarias que apeló, digamos, la sentencia que venía de la jurídica de ANCAP, y eso demoró más el trámite de lo que hubiéramos querido. Yo hace tiempo que hubiera querido llevar esto a la justicia para que para ayudar a la investigación que nosotros mismos generamos, porque nosotros llevamos ya una denuncia a la justicia por estos cheques contra Pluna, contra las autoridades de Pluna de ese momento. Mm. Seguramente en una empresa privada, frente a esta situación, sí, es muy probable. En realidad fue mi primera reacción cuando me enteré de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, también hay determinados derechos y garantías que hay que respetar de cada uno de los funcionarios y de los trabajadores.
Y a lo que voy es, ¿cuánto tranca el derecho público a la hora de gestionar empresas? ¿Es un problema importante en la gestión de una empresa?
Yo creo que hay que reformar el derecho público, el sistema de gestión, que permita una gestión más ágil de las empresas. Porque a veces tampoco el hecho de que uno tenga que hacer una licitación o un llamado es una garantía extrema, digamos. O sea, a veces, de todas maneras, cuando uno quiere agilitar la gestión, invertir rápido y generar una nueva situación cuando está apurado por los tiempos, como estamos ahora, el país está, creo que el país debería estar apurado, a veces cuando estás a punto de adjudicar, una empresa presenta un pedido de prórroga y automáticamente se extiende, entonces los tiempos se van demorando extremadamente. A veces eso lleva a que te salgas de los plazos que tenías previsto para determinadas inversiones. Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que agilitarlas. Y está ocurriendo esto que decía, o sea, hay una cantidad de empresas paralelas que son del Estado, que son herramientas de gestión que se han ido construyendo para agilitar la gestión. O sea, si querés transformar un ingenio azucarero en un complejo sucroalcoholero y tenés 4 años para hacerlo, es imposible en el derecho público. Tenías que hacerlo a través de una empresa que esté en el derecho privado porque era efectivamente imposible.
Sendik, tenemos una tanda. ¿Se acuerda lo que dijo Mujica cuando asumió, cuando se dio una vuelta por ANCAP en el día de su sucesión? ¿Te acuerdas las palabras? No,
fue largo el discurso.
Pero lo medular, lo más fuerte, lo que repercutió en los medios. Dijo, ancapianos, no son dueños de la empresa, todos ustedes son suplantables. Lo que no es suplantable es nuestro pueblo.
Sí, es cierto.
No tiene un cartel colgado en esa frase. Hacemos la tanda. ¿MacPay o Johnny Walker?
No, yo tomo ron, lo que pasa. No tomo whisky.
Bueno, pero ¿El Navegante o Bacardi?
No, El Navegante.
El Navegante. Sí. Lo quiero ver.
Ya venimos. Seguimos conversando con el presidente de ANCAP, Raúl Sendik. ¿Presidente hasta cuándo?
Pienso que hasta septiembre aproximadamente, si el presidente de la República no me echa antes. Uh-huh. Hasta septiembre.
¿Y ahí?
Y bueno, y ahí pienso que tengo que ir al ruedo político. No sé bien exactamente cuál va a ser mi papel, pero estoy convencido que tengo que ir a desempeñar esa actividad.
Se habla de una, ¿no? Una candidatura a vice, permanentemente.
No, yo no lo he considerado ni nunca seriamente lo hemos hablado. No tengo nada definido sobre eso.
Pero no hablan del tema, no lo comenta con, no sé, con Mujica, con Topolánqui, porque ellos siempre dan, en algunos casos, dan su nombre, ¿no? Como uno de los postulantes a ser vice, entendiendo de que Tabaré Vázquez sería el candidato a presidente.
La verdad es que seriamente no lo hemos hablado nunca. Yo creo que hay una cantidad de nombres que pueden desempeñar ese papel y yo personalmente no me lo he planteado, seriamente no lo he planteado, más allá de alguna broma de asado, digamos. Sí. No lo hemos hablado.
¿Y cuál es el chiste en el asado?
Ese. No puedo. Cuando se va a hacer.
Ha dicho que, no le, que le gusta la tarea de gestión, que no le gustan tanto las tareas parlamentarias, por más que aprendió mucho y se dio cuenta de muchas cosas durante su pasaje en el Parlamento, ¿no? Pero estaba para la tarea de gestión. Esto de ANCAP seguramente reforzó esa idea, ¿no?
Pasa que en particular, la gestión de ANCAP es una gestión de adrenalina permanente, digamos. Es una empresa tan amplia y tan grande, tan importante, que genera un desafío diario permanente, digamos, desde temprano hasta todo lo que ocurre prácticamente en Uruguay tiene algo que ver con ANCAP. Entonces, la verdad es que estamos, me he acostumbrado a esa. Yo hace 8 años que estoy al frente de ANCAP y genera esa adrenalina constante, ese desafío permanente, esa enseñanza que ha sido en mi vida, ha sido tremendamente positiva y productiva.
¿Lo conoce a Roberto Musso?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Cómo desempeña sus funciones en ANCAP?
Roberto es un funcionario muy querido y muy respetado dentro de la empresa, profesionalmente trabaja en TI, dentro de la empresa, en tecnología de la información, y todos estamos orgullosos de tenerlo adentro de la empresa, es un valor.
¿Canta en la fiesta de fin de año en ANCAP,
no? No, 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 no.
Vuelvo un paso atrás, si le ofrecieran la candidatura de vicepresidente, ¿aceptaría? ¿O es algo que todavía no lo pensó sería?
No, no lo pensé.
¿Pero le gustaría un futuro político que implicase algún día ser candidato a presidente de la República? Digo, porque no, es como todo.
No lo he planteado, seriamente no lo he planteado. Obviamente que eso es un tremendo desafío y puede ser que más adelante me lo pueda plantear personalmente o íntimamente, digamos, pero no me lo he planteado.
Porque seguro es el área de gestión más importante.
Sin duda.
¿No? Estar ahí arriba.
Sí, el otro día estábamos en una reunión y estábamos con algunos jerarcas de gobierno con el presidente y a uno de los directores de una de las empresas, Pepe, le dijo: vos ocupate de tu empresa que al país lo gestiono yo. Y es cierto.
Es así, ¿no?
Sí.
Y mirá, me tranqué con lo que iba a preguntar. No, sale de la gestión de ANCAP, ¿no? Y tiene una fuerza, un sector, una agrupación política usted, ¿no? Pero la idea sería ir englobando más gente dentro del Frente Amplio que se arrima a ese grupo político. Gente del MPP o gente de la vertiente o gente... O
no el propio CANE para cantar la vuelta. De eso no puedo hablar. Por las limitaciones constitucionales que tengo no puedo hablar. Tengo definido que... Francamente tengo definido cómo hacerlo y qué quiero hacer. Digamos, después veremos la realidad si lo permite o no. Pero no lo puedo mencionar hasta que salga de ANCAP. Lo que sí me preocupa y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, porque no tengo limitaciones para eso, es poder generar determinados ámbitos que nos permitan pensar en cuál tiene que ser la estrategia del país hacia adelante. Pienso que nosotros estamos demasiado acostumbrados a mirar para atrás permanentemente. Somos los Maracaná, los campeones, la Copa América. El otro día se hicieron actividades por los 10 años de la crisis del 2002. Y pienso que deberíamos todos plantearnos el desafío y la cultura de mirar, de proyectarnos hacia adelante a ver qué país queremos tener.
¿Y qué país quiere 2030? Tener Raúl Sendic en el 2030 o de acá a 30 años? ¿Dónde están las claves del futuro del Uruguay?
Yo creo que si uno mira lo que del 2000 al 2012 el Uruguay duplicó su producto. Podemos pensar que en los próximos 17 años el producto se multiplique por 2 o por 3. Si nosotros lográramos eso, estaríamos teniendo un ingreso per cápita que está al nivel de los países desarrollados. El Uruguay puede en estos próximos 17 años convertirse en un país desarrollado, pero tenemos que definir primero, ¿qué tipo de país desarrollado queremos tener? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Por dónde pasa? Pienso que fundamentalmente pasa por la educación. Pienso que tenemos un debe importante con la educación y hay que fortalecer las políticas educativas, establecer políticas educativas que permitan la inclusión de fundamentalmente de las nuevas generaciones en la formación, en la capacitación, en la apropiación de la economía. Pienso que una de las mejores maneras de socializar la economía es a través de la educación, de que la gente se pueda capacitar para insertarse mejor en la sociedad, en el trabajo, en la apropiación de valor. Pienso que tenemos que trabajar mucho en la infraestructura del país, como puerta de entrada y salida de este continente, posicionarnos definitivamente como puerta de entrada y salida del continente. Tenemos obviamente que trabajar mucho en los temas relacionados a la energía, asegurar la base energética del país necesita, y en los cambios económicos para garantizar la formación de determinadas cadenas de valor. Porque ¿qué ha pasado? Nosotros hemos tenido determinada política económica para salir de la crisis, pero necesitamos reformular determinadas políticas económicas para convertirnos en un país desarrollado, porque ya salimos de la crisis.
¿Y qué rol juega el Estado en ese país del futuro? ¿Es un Estado que gestiona, es un Estado chico, es un Estado que es socio solo si le conviene, o es un Estado que se expande, es un Estado que se mantiene por lo menos igual en su concepción
actual? Yo creo que el Estado tiene que intervenir en los elementos que son estratégicos. El Estado tiene que intervenir solo o en asociación con el sector privado, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en la energía. Pero sobre todo tiene que ser un Estado que garantice permanentemente las reglas claras que el país tiene que tener. Nosotros vimos ahora
la seguridad jurídica, digamos.
Determinada seguridad jurídica, seguridades políticas también y seguridades sociales. Nosotros vimos ahora, por ejemplo, cuán atractivo es para las empresas, a pesar de que tenemos una plataformita, porque nosotros no tenemos una plataforma marítima, tenemos un pedacito de plataforma muy pequeño, sin embargo, un gran atractivo para las empresas son nuestras seguridades para venir a invertir. Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar mucho en el cambio cultural que el país tiene que tener para plantearnos esos desafíos, en cómo nos relacionamos con el trabajo, en cómo nos relacionamos con la educación, con la innovación, con la adquisición de capacidad y de conocimiento, porque se ha desvalorizado muchas de estas cosas en el país, y nosotros tenemos que ponernos a tiro con un mundo que cada vez es más desafiante y más exigente, y pienso que hay que trabajar mucho en estos temas de generar el cambio cultural a nivel de toda la sociedad que permita que el Uruguay sea un país cada vez más competitivo y más competente, digamos, sin perder el bienestar, la calidad de vida que tenemos,
digamos. ¿Y es Uruguay apuesta a tener una política exterior basada en el multilateralismo o está atada al bloque regional? Y por ahí está su camino, digamos.
Yo creo que yo lo ato al continente, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de generar un bloque continental para relacionarnos con el mundo. O sea, el mundo, yo comparto mucho esa visión que tiene Mujica de que el mundo que viene es un mundo de bloques, ¿no? Hoy es un mundo muy fuerte de China, la India, Europa, Estados Unidos, y creo que la mejor manera que tenemos es de que nosotros fortalezcamos la relación no solamente con este barrio chico que tenemos acá, sino con este continente. Hoy Perú es uno de los destinos más importantes de nuestras exportaciones de arroz, por ejemplo. Pero Brasil es uno de los futuros jugadores número uno del mundo y tenemos que estar cerca. Este continente tiene resuelta, si miramos las necesidades de energía y de alimentos están combinadas entre unos países y los otros. Entonces pienso que desde este continente nos tenemos que posicionar en el mundo.
Ahí está. Iba a meter un par de preguntas cortitas, ¿no?
Sí, vamos por ahí.
¿Por qué es tan caro el combustible en Uruguay? ¿Dónde está la parte que incide tanto? ¿Son los impuestos? ¿Tenemos muchos impuestos? ¿Es el costo de refinación en la planta ANCAP? ¿Por qué tenemos un combustible tan caro en relación, obviamente, a otros países, ¿no? A muchos otros países.
Tenemos, bueno, la mitad del precio de la nafta es impuesto. O sea, hay una decisión del gobierno y de los últimos gobiernos de que la venta de gasolina es uno de los mecanismos de recaudación que el país tiene. Es un porcentaje de los impuestos también de la venta de gasoil. Hay sectores de la economía que tienen descontado el IVA, que pueden descontarlo y que se benefician con un precio diferencial, digamos. Claro. Pero normalmente el precio es este, es la sumatoria de los costos nuestros más los impuestos. Nosotros estamos chequeando permanentemente nuestros precios con la paridad de importación. En general estamos un poco abajo en las gasolinas y un poco arriba en el gasoil, digamos. Esa, nuestra preocupación es esa, en realidad, es cómo vamos trabajando para bajar los costos de producción relacionados con la producción de gasoil, fundamentalmente. La planta desulfurizadora es una inversión importante para esto. Estamos procurando hacer más eficiente algunos procesos de refinería, pero el Uruguay tiene la característica de que nosotros a cada barril de crudo le tenemos que agregar $2 o $3 de flete. O sea, no estamos en el medio del mundo, estamos en uno de los costados del mundo. Estamos, hasta que no tengamos materia prima propia, vamos a ser importadores de larga distancia. El proveedor más cercano de crudo que tenemos es Angola, hay que atravesar todo el océano para traerlo. Cualquier proveedor de América Latina está más lejos que Angola.
¿Nuestro crudo viene de Angola?
Parte sí. Compramos ahí, compramos en Venezuela. Venezuela en días de barco está más lejos que Angola. Entonces, nosotros tenemos esas dificultades y de todas maneras, si tuviéramos que vivir exclusivamente de la importación de combustible, si no tuviéramos una refinería, sí, los costos serían muy superiores. El diferencial entre...
¿Aquello de importar el combustible para hacerlo más barato entonces es un mito?
Es porque en realidad cada vez es mayor el diferencial entre el barril, entre el barril de petróleo y el barril de derivados, digamos. Mm. Un barril de gasolina o un barril de gasoil.
¿El Estado tiene que producir alcohol?
¿Para qué?
Como lo hace ahora.
Estamos produciendo
alcohol para mezclar. Alcohol para consumo, alcoholes refinados.
Estamos produciendo alcohol para mezclar con las gasolinas. Estoy convencido que tenemos que seguir.
Pero whisky, por ejemplo, ron, caña.
No necesariamente. O sea, ese es un negocio que hace muchos años que está dentro de ANCAP. Pero no es un negocio que necesariamente tenga que estar en manos del Estado.
¿ANCAP saca dinero por eso?
Sí, esa empresa hace un aporte de valor al conjunto de la empresa. Nosotros no subsidiamos las bebidas, por supuesto. Uh-huh. Subsidiamos el GLP, pero no subsidiamos las bebidas.
¿Y cuánto recauda ANCAP anualmente por este costado del negocio?
El aporte que hace... Sí. Y anda, digamos, el resultado está, no llega al millón de dólares. Es una de las empresas chicas del grupo ANCAP, ¿no?
Y el Estado debe...
Hubo un periodo de privatización que fue un desastre y terminó volviendo a manos del Estado.
¿El Estado debe producir y suministrar marihuana también?
Yo entiendo que no. No estoy de acuerdo.
Pero ANCAP podría desear tener un rol importante, por ejemplo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No.
Pero hay un planteo de que ANCAP
nunca estuvo ese planteo. No hubo ese planteo ni lo comparto. Uh-huh.
Pero comparte, por ejemplo, legalizar el autocultivo
de marihuana.
Sí.
Sí, lo que no estoy de acuerdo. Yo
tengo la otra
una posición
parte.
Especial sobre esto porque a mí me parece que el tema. O sea, a mí me parece que el problema son las adicciones, digamos. El problema es, nosotros hoy la droga más extendida en el país es la que es legal, digamos. El cigarro es la droga más extendida y es legal, digamos. Entonces, creo que cuando se corre la barrera de lo prohibido siempre me parece peligroso. Tengo dos gurises y creo que el problema es cuando se legaliza una dependencia, cómo se da la batalla contra otras dependencias. Creo que es discutible, digamos. Sé que hay compañeros míos y hay gente del gobierno que tiene una posición. De hecho, el gobierno toma otra posición.
¿Y va a firmar este referéndum contra el aborto?
No.
No va a firmar.
No.
Pero está en contra de la...
No, no está en contra.
No.
Cuando era legislador lo voté.
Uh-huh. Bien.
Preguntas breves. ¿Vázquez o Mujica?
No, yo me quedo con los dos.
¿Valle de Ordóñez o Aparicio Saravia?
Valle de Ordóñez.
¿Qué empresa es más importante para el país, ANCAP o Antel?
ANCAP.
¿El país va a tener que esperar muchos años antes de tener un vice tan carismático como fue Nino Boa?
Sí, puede ser, no sé.
¿Matrimonio entre personas del mismo sexo?
Sí, sí. Estoy de acuerdo.
¿Situación límite?
Situación límite.
Un espacio ya clásico, presidente. Así es como despedimos a los entrevistados, con un par de situaciones límite, ¿no?
Sí. Usted
tiene que imaginarse este escenario hipotético. Uh-huh. Va el primero. Termina esta entrevista y lo llaman desde su secretaría, le informan de que acaba de encontrar petróleo en suelo uruguayo, que se suba al auto y vaya rumbo a ANCAP, a su oficina, que le informarán de todos los detalles. Como ANCAP es muy cerca de aquí, solo tiene tiempo de hacer una llamada a alguien para compartir la noticia. ¿A quién llama? A al expresidente Tabaré Vázquez, y le dice: Tabaré Ramón, acabo de encontrar petróleo, te ofrezco ser mi candidato a vice para el 2014. B a la presidenta de Antel, Carolina Cosi, y le dice: chupate esa mandarina, a ver quién es el presidente de una empresa pública con más guita ahora. O C al seguro, está tan excitado con la noticia que mete mal el cambio en arranque y choca el auto que está estacionado atrás.
No, me quedo con la primera opción. Tengo que elegir una,
sí,
de esas.
Sí.
No, me quedo con la primera opción.
Tabaré Vázquez, le dice: Tabaré Ramón, acabo de encontrar petróleo.
¿Tiene la confianza con Cose como para decirle chupate esta mandarina?
Tengo, sí.
Sí.
Bien. Tengo esa confianza.
Vamos con la segunda situación límite. Sale de vacaciones este verano, pongámosle Río de Janeiro. Está tranquilamente tomando sol en su reposera cuando siente que alguien se para delante de usted, le tapa el sol, carraspea y lo mira de manera intimidante. Es el mismísimo Matías Campiani, ese que generó una deuda de millones de dólares con su empresa y que ahora lo mira desafiante, a pesar de que viste una zunga verde agua, y le espeta: ¿a quién le dijiste fantasma vos? ¿Usted qué hace? A, le dice: a nadie, me sacaron de contexto, da por terminado el asunto, no quiere que le amarguen las vacaciones. B, le dice: a vos fantasma, y lo invita a sentarse para explicarle por qué le parece que lo es. C, directamente lo surte, le viene bárbaro para la campaña.
No, la segunda,
le dice a vos fantasma,
a vos,
y, le invita,
fantasma.
Y le explica el porqué.
Muy bien, Raúl Sendic, vivió en Cuba, Sendic, de ahí su preferencia por el ron, ¿no? Ahí es que agarró, sí, ese sibaritismo por
sí,
este,
la cuando llegué tenía 17 años, todavía no tenía tantas preferencias.
Conoció a Fidel Castro, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, sí.
En
más de una oportunidad.
En más de una oportunidad. Sí. ¿Algo que le haya dicho Castro?
No, yo las veces que estuve con... yo era muy joven, pero las veces que estuve con Fidel, me pasó las dos veces lo mismo, me quedé casi paralizado. Eres una figura tan grande, tan
imponente,
que te quedabas paralizado.
Pero ahora, hablando de Ron y de Castro, ¿Cuba Libre o no?
El Cuba Libre, decís, el trago.
El Cuba Libre y la Cuba Libre también.
Igual,
la que canta Gloria
Estefan. Igual preguntó, ¿no?
¿Eh?
Igual preguntó,
sí,
¿cuál de las dos? ¿Y la isla? Oh.
Sí, sí.
Estuve hace pocos días en Cuba y hay un proceso muy interesante. Creo que yo soy un gran agradecido a Cuba. Me siento parte de ellos también, de todo ese proceso. Me tocó vivir momentos muy, muy fuertes de toda su historia, de esa parte de la historia, de esos años que tuvimos ahí. Y creo que están es impresionante la capacidad que ha tenido el pueblo ese para afrontar las distintas situaciones. Ahora, el resultado este del pasaje del huracán por Santiago de Cuba, que destrozó prácticamente la ciudad, ha habido es un pueblo, efectivamente creo que es un pueblo heroico.
Muy bien.
Ron a secas, ¿no?
Sí. O sea, ron con hielo.
Ron con hielo.
Ron añejo con hielo.
Perfecto.
Navegante.
El navegante. Ah. Guarda, no metas la pata ahí.
No puedo meter la pata.
Gracias, Raúl Sendic.
Gracias a ustedes.